Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Para salir de aquí, yo la sacaré de donde sea y seguiré sin ti. Me dijiste algo así con voz grave y resignada. Me grabé tus palabras y me vestí listo para comenzar.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda como siempre con mucho gusto Silvestre Canil, recordándoles que transmitimos en vivo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, y que sus comentarios son bienvenidos. Les hago la invitación para que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. También nos pueden enviar WhatsApp al número 317-121-2325 y los invito también a que nos sigan en redes sociales, donde compartimos también información. Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, Twitter e Instagram, arroba Radio UDG Autlán. Quiero agradecer el apoyo de Andrea Díaz en la asistencia de producción, de Fernando García en la operación técnica y en la transmisión de Facebook Live, y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde, martes 17 de mayo, presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Esta tarde nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en cabina la doctora Sandra Hincapié Jiménez. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, no, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Pues nos da mucho gusto que nos acompañe y decirle a nuestra audiencia que la doctora Sandra es profesora investigadora aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur y fue coordinadora científica de la publicación Ecología Política y Derechos Humanos en América Latina. Diversas conflictividades, un mismo planeta. Es el número 130 de la revista CIDOB de Relaciones Internacionales. Y bueno, es un tema de actualidad, un tema coyuntural, multidisciplinario, complejo. Y bueno, por ejemplo, a propósito de temas ambientales, en Autlán estamos padeciendo de este humo y de ardor de ojos y demás. Un pequeño ejemplo de todas las problemáticas que hay en todo el globo en torno a ello. Doctora, coméntenos acerca de esta publicación.
Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Este número, como lo acabas de reseñar muy bien, es un número especial de esta revista que se edita en Barcelona, dedicado, en este caso, el número especial es dedicado a examinar los conflictos socioambientales en áreas naturales protegidas de América Latina. El tema es un tema tanto coyuntural, pues bueno, la guerra en Ucrania, es decir, todas las lo que se abre en términos de conflictos geopolíticos en torno a la disposición de materias primas, porque Rusia, como sabes, es, aunque bueno, de eso podemos hablar en otro programa, pero es un momento, evidentemente la coyuntura internacional hace este tipo de temas y problemas un eje central de discusión política, a nivel tanto nacional como internacional, bueno, local también, porque aquí en Jalisco, la Universidad de Guadalajara, nuestra universidad, pues tiene acá muy cerca el área natural protegida, la Estación de las Joyas, que es parte de la Reserva de la Biosfera. Entonces, el número se dedica a examinar los conflictos socioambientales en áreas naturales protegidas porque la gobernanza climática este año coincidieron. El año pasado y este año habían muchas decisiones que se tomaban que se están tomando a nivel global acerca de cómo proteger ecosistemas estratégicos para el planeta en el contexto de cambio climático. Y entonces, una de esas discusiones que este año se están tomando es qué compromisos. El año pasado estuvo la reunión en Glasgow sobre el convenio de cambio climático y se hicieron algunos compromisos a nivel estatal. Bueno, este año también hay otra reunión muy importante donde se comprometen cómo cada país se va a comprometer a proteger la biodiversidad y cuánto de sus áreas, de su territorio nacional va a proteger, de qué manera lo va a proteger, que es muy importante por, evidentemente, todos los problemas asociados al cambio climático. A ese tipo de compromisos y ese tipo de decisiones que se toman a nivel global es lo que se llama gobernanza ambiental global o gobernanza climática también. Bueno, pero este tipo de discusiones a nivel global, pues simplemente, de algún modo, son muy formales, fijan, por decir algo, el 10% o el 30% de nuestro territorio nacional va a estar protegido a través de áreas naturales, diversas formas de protección. Pero una cosa es claro, lo que firman los gobiernos o lo que dicen que se van a comprometer, por ejemplo, vamos a mantener las emisiones, vamos a ir descendiendo, ayudando a descender las emisiones de carbono, pero una cosa es eso que firman y otra cosa es cómo vamos a implementar eso, cómo vamos a implementar ese tipo de medidas para que esos compromisos toquen piso, tengan una realidad institucional y social. Y bueno, eso es lo que exploran los diferentes artículos, los dilemas, los problemas que existen en las áreas que se dicen estar protegidas en este momento, que son también los desafíos que se tienen para conservar lo que se tiene en este momento y cómo aumentar esa ambición climática, como siempre lo llaman en la gobernanza climática, aumentar la ambición de proteger nuestros ecosistemas, de recuperar condiciones más sustentables de vida para nosotros como seres humanos y para todo el planeta.
Así es, pues un tema de suma importancia y este término que usted ha utilizado, el de ambición, ser más ambiciosos en ese sentido, me parece muy interesante porque hay mucha preocupación en torno al cambio climático, ese famoso 1.5%, 1.5 grados Celsius que no debemos rebasar de aumento en temperatura anual y que no se está alcanzando, ¿verdad? Entonces es un tema preocupante.
Claro, bueno, hay tantísimos temas que podemos explorar porque, es decir, por poner solo una de los ejes, digamos, de discusión, en estas áreas que se dicen protegidas, digamos, la legislación nacional presenta, las políticas ambientales presentan, tenemos 100 áreas, por decir algo, 100 áreas protegidas a nivel nacional, pasa lo mismo en toda América Latina, pero resulta, y eso es algo que se ha venido debatiendo en este gobierno por el tema de toda esta deliberación pública cada mañana, pues se ha tenido mayor oportunidad para conocer cómo están las áreas naturales protegidas de México y que pasa lo mismo en América Latina. Y es que un territorio que se supone está dedicado a la conservación o al menos al mantenimiento de ciertas condiciones ecológicas, pues resulta que están, hay partes de ellas concesionadas a proyectos mineros. Entonces, México tiene un gran territorio, parte de territorio concesionado, no necesariamente explotado en este momento, pero sí concesionado en áreas naturales protegidas para proyectos mineros, lo cual evidentemente implica un riesgo muy grande, primero una destrucción de áreas de ecosistemas muy importantes, sino también no solo en el área de explotación, sino que lo sabemos muy bien lo que implican todos estos proyectos en el sentido de el agotamiento de recursos, del agua, no solo del uso muy importante que hacen de fuentes de agua, sino también de los desechos, lo que implican todos los desechos mineros. Ese es uno de los muy graves ejes de conflicto socioambiental, todo lo que tiene que ver con extractivismo, pero eso que nosotros sabemos y conocemos ya, porque obviamente la cantidad de conflictos socioambientales es impresionante en América Latina, pero no es tan discutido el que esos mismos conflictos se presentan en áreas naturales protegidas. Entonces, se presenta una cifra, pero cuando se muestra el estado de esas áreas naturales protegidas, cuál es el compromiso estatal en términos de la conservación, en términos del cuidado, cómo se relacionan con las comunidades en que están allí, bueno, encontramos una serie de problemas que son los que es importante ir revisando, por un lado. Por otro lado, en América, no solo para hablar de México, y es un contraste con México que está a favor del país, ya vas a ver por qué, y es por ejemplo en Perú. En Perú, y pasa lo mismo un poco en la Amazonía ecuatoriana, incluso colombiana o brasileña. Bueno, el Amazonas es uno de los grandes pulmones del planeta, entonces uno podría decir es un gran área natural, nuestra gran reserva de la biosfera. De hecho, bueno, tú debes saber que América Latina tiene los 10 países, tiene 6 de los 10 países con mayor biodiversidad a nivel mundial. México es uno de ellos, por supuesto. Megadiversos. Entonces, estas zonas boscosas, por ejemplo, del sur del país, incluyendo Jalisco, parte de Jalisco, pero todo lo que va hacia Jalisco, Oaxaca, Chiapas, son bosques mesófilos muy importantes, igualmente el Amazonas. Y en el Perú, por ejemplo, las áreas naturales protegidas se han diseñado a costa de los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, negando sus derechos como territorio ancestral o simplemente invisibilizándolo, marginalizándolos y presentando una serie de trabas institucionales para reconocer la propiedad de sus derechos, la propiedad colectiva de sus derechos, cuando ellos, bajo el argumento de la protección, cuando ellos han sido los principales guardianes de nuestros ecosistemas. Es decir, históricamente, las comunidades étnicas, indígenas o afrodescendientes, sobre todo en América del Sur, han tenido un importante papel en términos de conservación, no del saber científico técnico que tendría, es decir, nuestros especialistas, los que se gradúan aquí de la universidad, por ejemplo, en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales, sino de un saber tradicional. Y ese es el tipo de discusiones que se pretenden o que se muestran, que se explican, cómo es muy importante en esas disposiciones y en esos compromisos estatales, bueno, transformar este tipo de políticas para que estas comunidades no sean objeto de programas como de asistencialismo, sino que se reconozca su papel en la conservación y su saber, que es un saber otro, no es un saber científico-técnico, pero es un saber que ha permitido a la naturaleza de la que hacemos parte, no solamente sobrevivir, sino verdaderamente crecen como comunidad y conviven como comunidad dentro de, siendo parte de su ecosistema, sabiendo respetar sus tiempos, sus procesos. Y es, bueno, un triste escenario un poco ver el estado de la Amazonía, que ha sido muy publicitado, sobre todo, por ejemplo, con el gobierno de Bolsonaro en Brasil, cómo ha llevado este proyecto extractivo, muy ha profundizado el proyecto extractivista, ha permitido estas quemas incontroladas por parte de diferentes actores agroindustriales, ganaderos, de buena parte de bosques muy importantes de la Amazonía, igualmente en Bolivia, con una constitución que reconoce a la Pachamama, el gobierno de Evo, con ese reconocimiento nominal y simbólico a las comunidades originarias, pues nadie va a desconocer que eso tiene un gran valor y lo tuvo. Sin embargo, y tristemente, ha profundizado muchísimo su política extractiva. Y uno de los artículos también precisamente explica cómo ha habido un proceso de delimitación para reducir las áreas naturales protegidas y permitir diferentes proyectos extractivos. En diferentes sentidos, petroleros, incluso de la siembra y cultivo de coca, que sabemos que es parte de la cultura tradicional, pero es un poder importante dentro de su gobierno. Entonces, la extensión de estos cultivos ha crecido y ha sido parte de las delimitaciones para reducir y permitir ampliar las zonas de cultivos, delimitaciones para reducir las áreas naturales protegidas. Entonces, vemos cómo estamos ante este escenario de cambio climático, toda esta, digamos, cada vez está más en el sentido común, es decir, la gente siente el calor y dice, ah, es el cambio climático, es decir,
antes ya lo negaban, ¿verdad? Ahora.
O no se tenían idea finalmente, sí, que era, bueno, están los negacionistas del, sí, cambio también, climático, pero claro, estos son intereses políticos, obviamente, muy intencionados de, porque dicen, bueno, cambio, el clima siempre está cambiando, ¿no? ¿Cuál es la causa? Explicar, pero evidentemente la ciencia ha hecho un gran papel. Desde hace ya varias décadas está muy demostrado que las emisiones de carbono son los causantes principales del calentamiento global, no exclusivos, pero sí principales. Y una de esos grandes emisores, bueno, es la quema de hidrocarburos y todo lo que tiene que ver, petróleo, carbón, son de los más contaminantes. Bueno, también hay otros, pero esos son uno de los más importantes. Y obviamente hablar de Shell, de la BP, o sea, estas grandes, grandes multinacionales, grandes poderes económicos y políticos, pues fueron los que estuvieron detrás un poco todas estas décadas de ralentizar políticas de y compromisos serios. Porque lo primero que hay que decir es que el problema de la gobernanza climática actual es que este tipo de compromisos no tienen ningún tipo de obligatoriedad. Son compromisos de buena voluntad. Es decir, se reúnen en la COP y firman 1.5. Y tenían un acuerdo muy importante el año pasado, porque el año pasado estaban diciendo, vamos a reducir drásticamente el uso de carbón para el 2030, que no haya más uso del carbón. Es decir, a gran escala, estamos hablando a gran escala, que es la que contamina. Y China y la India se opusieron al final, cuando ya estaba el acuerdo armado, para decir, vamos a intentar, es decir, no nos vamos a comprometer a que el 2030 ningún estado va a tener este tipo de... Entonces, además de eso, además de que el compromiso se debilitó, en el aspecto fundamental, porque ahí estaba como una gran meta que se habían trazado para la COP del año pasado. El otro punto es que esto no tiene ningún tipo de obligatoriedad, es decir, ¿quién sanciona a quién? Porque el problema es que en el multilateralismo, es decir, en estas reuniones donde están todos los países del mundo, pues son acuerdos y siempre hay mucha discusión acerca de cómo se establecerían compromisos, quién sería el encargado de hacer cumplir esos compromisos, quién tiene la autoridad para imponer a un Estado sanciones, por ejemplo, en el caso de que incumplan. Bueno, es un tema que tiene tantas vetas, porque los países del norte global evidentemente van en una carrera muy adelantados, mucho más adelantados que nosotros en términos de energías renovables, por ejemplo, de cambios en la transformación urbana, que es tan importante, tal vez es uno de los puntos centrales, además de conservar las áreas naturales, es cómo transformamos nuestras ciudades, que son los centros emisores, es decir, los grandes parques automotores, las formas de movilidad, la basura, todo, cómo se transforma todo este proceso, todas nuestras ciudades. Es necesario entrar en un gran proceso de transformación urbana, en general, obviamente como sociedades, pero urbana en particular, implica transformación de la movilidad, del hábitat en general. Bueno, pues los países del norte global están avanzando, Europa está avanzando a pasos agigantados, verdaderamente con grandes procesos y compromisos de transformación, y bueno, los están llevando a cabo. Sin embargo, por ejemplo, y países como China igualmente, sin embargo, claro, estos países externalizan, es decir, su impacto ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos para... Bueno, todos, la transición energética, que es el eje fundamental que va a permitir que avancemos en términos de sustentabilidad, precisa, pues, una gran infraestructura. Por decir algo, los paneles solares, más allá de la tecnología que usamos, bueno, toda esta tecnología, los autos eléctricos, implican una gran transformación, implican una gran cantidad de materias primas. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros países, América Latina en particular, que se ha insertado dentro de la economía global como una gran proveedora de materias primas, es decir, de minerales, petróleo, madera, etcétera, etcétera, pero especialmente minerales, por ejemplo, que es la que explica justamente este boom extractivista, esta gran cantidad de concesiones mineras en todo el territorio. Hay una demanda creciente cada vez más. No solamente cada vez más, sabemos, porque está medido, podemos con nuestra tecnología satelital determinar muy bien dónde están los yacimientos de todo tipo de minerales y qué cantidad hay. Y sabemos muy bien que esa cantidad es muy limitada y que no daría abasto para la transición que necesitamos a nivel mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros países están exportando a precios muy irrisorios, es decir, a muy bajo precio, nuestros minerales, unos minerales que son finitos y que son esenciales para la transición energética. Sin estos minerales, los países del norte global no tendrían cómo hacer transición energética, porque toda la infraestructura, toda la tecnología precisa esas materias para realizarla, para llevarla a cabo. Pueden tener el saber hacer, es decir, saben hacerlo, tienen las fábricas, pero necesitan los materiales. Y esos materiales son muy poco valorados. ¿Por qué? Porque no se mide el impacto ecológico que deja. Es decir, no se mide las consecuencias medioambientales de lo que es extraer cualquier mina de cobre, de carbón. Y es toda la discusión que se ha venido tratando de explicar un poco acerca del litio, por ejemplo. Ahí estaba todo el punto de la reforma energética, de la reforma eléctrica específicamente, pero es una reforma energética pues que no se llevó a cabo, tristemente, porque esto está muy relacionado. Es decir, el futuro de la soberanía nacional y en general en los próximos años, todos los países, y la guerra en Ucrania es eso, es decir, es una disputa por la soberanía energética de los países. ¿Por qué Rusia está haciendo, o se pensó que podía hacer lo que iba a hacer sin ningún tipo de, que iba a ser fácil de algún modo? Porque Europa tiene una gran dependencia de sus suministros, de petróleo, de sus suministros energéticos. Bueno, la respuesta de Europa ha sido fuerte, es decir, han tenido que administrarse muy bien, pero decir, no nos vas a chantajear un poco, y ahí están. Bueno, pero esto cambia el juego geopolítico global, y realmente es un momento en que América Latina tiene que pensar, los gobiernos de América Latina tienen que pensar muy bien en su futuro energético, cómo recuperar esa soberanía energética, y es un poco la discusión que se ha dado en torno a la reforma eléctrica y la nacionalización del litio, porque el litio es esencial para todas las baterías de los autos eléctricos, bueno, para un montón de procesos tecnológicos que permiten, que son de almacenamiento de energía. Entonces es fundamental en los procesos tecnológicos de transición. Y bueno, eso sumado todo el escenario COVID, el escenario de la guerra en Ucrania, todos estos han sido elementos que han mostrado eso con extrema claridad. ¿Por qué? Porque el COVID también, ¿qué es lo que permitió mostrar? Primero, por un lado, el daño a los ecosistemas, es decir, es una zoonosis, algo que se transmite justamente por estos procesos de destrucción masiva de ecosistemas, etcétera, etcétera. Digamos, eso ha sido muy comentado. Pero por otro lado, y es a lo que me quería referir, que no es tan comentado, lo que permitió ver el paro de actividades es la enorme dependencia que tiene el norte global de sus cadenas de suministros. Es decir, muchas cosas se encarecieron, muchas fábricas tuvieron que parar por unos meses porque las cadenas de suministros, es decir, las materias primas que llegan del sur global, pues no podían llegar con la misma, no podían simplemente llegar porque los barcos estuvieron parados. Entonces, eso encareció muchas cosas en Europa. ¿Y qué muestra eso? Es su enorme dependencia. Siempre la teoría económica en general y la discusión política en particular nos ha mostrado, y en general la geopolítica global, nos ha puesto en un lugar de dependencia a América Latina y al sur global, que somos dependientes de la tecnología del norte global, del saber del norte global. Sin embargo, si uno examina todos estos procesos y este contexto en particular, esta coyuntura, uno puede ver con claridad la enorme dependencia del norte global respecto a nuestras materias primas, respecto a nuestra riqueza mineral, a nuestra riqueza ecológica, a la riqueza de los bienes y servicios de la naturaleza. Sin embargo, nuestros gobiernos, que son en sí mismo una muestra de cómo pensamos como sociedad, como comunidades, y bueno, es que es la labor de la universidad también, justamente educar en ese sentido, para que podamos percibir primero, darnos cuenta de la importancia de los bienes y servicios de la naturaleza, de la enorme riqueza y del valor de esa enorme riqueza ecosistémica, que no es solamente un canto, digamos, a la naturaleza, sino que tiene unas implicaciones políticas, sociales, culturales, muy importantes, y bueno, y de salud, evidentemente, que es con lo que empezaste a mencionar en este momento ya de la coyuntura muy local. Pero bueno, es en ese escenario donde el debate nacional también tiene tanta pertinencia, este debate en torno al litio, a la reforma eléctrica, pero cosas muy locales, como conservamos nuestros bosques, cómo cuidamos las cuencas de agua, etcétera, etcétera, que no solamente tiene que ver con tener un suministro, que no solamente tiene que ver con el suministro actual, sino con las actividades que se desarrollan en general y cómo coayudan o cómo destruyen, sí o no, a los diferentes bienes y servicios de la naturaleza que son necesarios para nuestra vida misma. Y eso en lo pequeño es exactamente igual a lo que se ve a escala global, ¿no? Cómo permitimos la explotación, la extracción de esos recursos, el impacto que eso tiene en los territorios, que es justamente eso lo que hablaba hace un momento cuando decía las externalidades que no cuentan estos países. Estos países vienen, hacen supuestamente, y lo llaman inversiones, que es simplemente extraer algo que se llevan a precios muy bajos, pero que dejan un impacto ambiental gigantesco en esos territorios para las comunidades locales, aguas contaminadas, aire irrespirable, enfermedades respiratorias, bueno, enfermedades de mucho tipo. La mejor muestra es Perú de eso. El corredor minero del Perú es la mejor muestra de lo que el extractivismo deja. Cuando se hace a gran escala, sin mayor control ambiental, y es el tipo de extractivismo que se está haciendo a todas partes. Entonces, estos países como China y, bueno, y en general todo el norte global, no cuentan lo que generan en estos países. O sea, no es su impacto, porque lo que dicen, el impacto es dentro de su territorio. Pero resulta que son empresas, por un lado son empresas de sus países, ¿cierto? Son multinacionales donde sus capitales están allá, sus sedes administrativas están allá. Y las ganancias se van para allá. Pero no solamente las ganancias de esas empresas, sino las materias que extraen. Entonces, aquí se queda el gran impacto, finalmente, el gran impacto ambiental, que es un impacto nocivo. Entonces, ese tipo de acciones son las que no se cuentan en esto de me voy a comprometer con el 1.5 de emisiones, pero yo me comprometo aquí, que estoy en Dinamarca, por decir algo, entonces tengo mis calles, mis autos eléctricos, todo muy bien diseñado, pero yo voy a África y creo todo este desastre medioambiental y eso no se cuenta dentro de lo que yo hago para transformar las prácticas, digámoslo así. Y entonces esa responsabilidad extraterritorial de los estados es también algo muy importante a discutir, ¿cierto? Y es, bueno, parte de lo que ha discutido el presidente muchas veces en todo este proceso esos últimos meses.
Qué interesante escucharla, doctora. Se nota que es un tema que a usted le apasiona y que le interesa bastante. De verdad que da mucho gusto escuchar toda esta información. Y algo que me llamó la atención que usted comenta en uno de los artículos, pues es acerca de la importancia y la necesidad de miradas interdisciplinarias y también acción local, ese término, ¿no?, de lo global y lo local. Y bueno, pues lamentablemente el tiempo se va muy rápido aquí en radio. Ya para cerrar, si nos dice dónde podemos encontrar esta publicación.
Bueno, pues muchas gracias. La publicación, el número completo lo pueden encontrar en la página de CIDOB, en la revista CIDOB Affairs International. Si buscan ecología política y derechos humanos en América Latina, seguramente van a encontrar el número, un vínculo al número completo. De todos modos, estos artículos pues están en diversos dispositivos como academia, es decir, que tratamos de hacerlos, de publicitarlos por diferentes medios, de los diferentes medios posibles. Pero la página de la revista se llama Revista CIDOB de Affairs Internationals. El número de la revista completo es Ecología Política y Derechos Humanos en América Latina, diversas conflictividades, un mismo planeta, y ahí encontrarán el dossier completo con un importante número de artículos que no solamente remiten a México, remiten también a todo el contexto latinoamericano. Van a encontrar artículos sobre Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, bueno, y México. También van a encontrar artículos que hablan sobre Ghana, es decir, sobre la extracción de petróleo en Ghana, y otras reseñas además de temas relacionados. Entonces, pues bueno, la invitación es a que si pueden lo lean, es muy interesante y bueno, ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando sobre estos temas que son sin duda muy importantes para todos y todas, es decir, desde lo local y viendo lo local podemos ver los enormes retos que tenemos como sociedad global.
Exactamente. Doctora Sandra Incapié,
muchísimas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en la sintonía a través de la FM y también en la transmisión de Facebook Live. Tenemos que despedirnos, les deseamos una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.